de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Abandona a intelectual cubana su afiliación en la UNIAC, acusándola de complicidad con la censura gubernamental.
Preocupa a vecinos severo deterioro en un edificio en MOA.
El presidente Trump se reúne con Zelensky en Washington y luego con líderes europeos para poner fin a la guerra en Ucrania.
El senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga se disputarán la presidencia de Bolivia en segunda vuelta.
Y en los deportes, el relevista cubano Raizel Iglesias logra su rescate número 19 de la temporada y los Yankees le barrieron la serie a los Cardenales.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 18 de agosto de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, integrado por Vivian Martínez, a cargo de la producción. La asistencia técnica ya está saludando, Juan Pendaz, somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. La intelectual cubana Laidelis Herrera Lassa abandonó su afiliación a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAD, acusándola de complicidad con la censura gubernamental y la represión contra voces críticas. Yolanda Huerga tiene los detalles en La Voz de la Creadora.
La narradora y poetisa cubana Laidelis Herrera Lassa renunció a su membresía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, porque es cómplice de la política gubernamental y del secuestro de voces comprometidas con la verdad y la decencia.
Presenté mi renuncia a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba por dignidad y por principio. Es como una especie de alivio a un conflicto interno que estaba teniendo. Es que están sucediendo aquí en la isla muchas situaciones con los intelectuales, con los artistas, y la UNIAC sigue callada. De hecho, algunas veces arremeten contra los que disienten de una forma u otra de las políticas del gobierno.
En una carta entregada a la institución estatal el viernes, la poetisa y narradora se refiere a la falta de apoyo de la entidad que, debiendo proteger a sus afiliados, dirige cartas colectivas que intentan asesinar la reputación de los que nos sentimos con el derecho a expresarnos. En ese sentido, alude a que su esposo, el autor y humorista Jorge Fernández Era, solicitó asesoramiento legal a la institución luego de que la seguridad del Estado iniciara un proceso legal contra él y la respuesta le ha sido negada mediante evasivas.
Pero está pasando eso no solo con nosotros, está pasando con todo el que disiente, con los artistas, con el pueblo que disiente, con los intelectuales, cada vez tienen más impunidad.
Fernández Era renunció en septiembre de 2024 a su afiliación a la UNIAC, catalogándola de fuerza paramilitar al servicio de los dictadores. La intelectual destaca, en su misiva de dimisión, que la UNIAC, con su posición, encubre la impune actuación de la seguridad del Estado, que comete actos violentos de lesa humanidad. De acuerdo al mensaje de Herrera Lassa, la organización está comprometida con una política de Estado que censura constantemente lo que no le conviene.
La mayoría de la gente calla. Callan por miedo, callan por mantener sus puestos, callan por sus beneficios, por muchísimas razones. Yo no puedo estar en una institución que se supone que sea para representarme. Y no lo haga, al contrario, cuando puedan destruirme, lo van a hacer.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Vecinos de un edificio en Punta Gorda, en MOA, denuncian el grave deterioro de la estructura que, según ellos, podría colapsar en cualquier momento. Ivette Pacheco con el informe.
Vecinos del edificio número 3 en Punta Gorda, Moa, provincia Holguín, temen que la estructura colapse debido a su grave deterioro. El inmueble, que según testimonios recogidos por Radio Martí, fue una construcción inconclusa de la década de los 80, fue ocupado por residentes locales que finalizaron la obra con sus propios medios. Una vecina identificada como Emelda, quien vive a una cuadra del edificio número 3, afirmó que varias personas, incluyendo niños, han caído de las escaleras improvisadas del edificio.
Número 3 es un edificio que se quedó a media construcción y ahí la gente empezaron a meterse. Lo que están viviendo en ellos lo han terminado con sus propios medios, pero las escaleras están en malas condiciones, se han caído ya niños y personas y eso. Las escaleras malitas con tablas, en vez de ser vigas son tablas y se caen la gente y eso.
La entrevistada también señaló que las explosiones de una mina cercana y los sismos frecuentes en la región oriental de Cuba debilitan la estructura continuamente.
Y entonces atrás está la mina, parece que si ellos sienten, no sé, el boom de esas cosas, sienten las vibraciones, incluso cuando hay temblor de tierra, es peligrosísimo también.
Una publicación del medio La Tijera en Facebook denunció la situación. El inmueble, construido en 1983 con 40 viviendas, muchas de ellas ocupadas por trabajadores de la fábrica de níquel enclavada en ese municipio, ha sido declarado en peligro de derrumbe. Según el medio independiente, la estructura no cuenta con juntas de dilatación para protegerla de sismos. Los vecinos aseguran que son calificados como ilegales, lo que no les permite recibir ayuda, incluso tras eventos climáticos como el huracán Ike en 2008. Pese a pagar los servicios de luz, agua y electricidad, precisa La Tijera, nunca se han realizado las reparaciones. Radio Martí intentó contactar al gobierno de Moa, pero no obtuvimos respuesta. Otra vecina, que prefirió el anonimato, nos aseguró que la construcción no se concluyó porque una falla geológica pasa por debajo del edificio.
Desde los tiempos de cuando los mineros viejos que vivían ahí algunos, siempre se dijo que eso no se iba a evitar porque había una falla. De la parte de atrás se haría mina, todo eso lo dinamitan y todas esas cosas, que se sienten las vibraciones.
Esta misma persona afirmó que el edificio número 3 de Punta Gorda en Moa está casi inhabitable y teme una tragedia.
Un edificio que está casi para tenerlo inhabitable, eso ahí viven las personas porque no tienen dónde vivir, pero eso ahí los pasos escalera con tabla, con pedazos de cosas, de bajan niños, mujeres embarazadas, personas mayores, y yo no sé cómo no han parado eso ahí de que vivan personas, porque eso está así mismo inhabitable.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y los médicos cubanos destacados en una misión en Angola han dicho que demandarán a la corporación Antex por el robo de sus dólares. De acuerdo a lo que ha trascendido, el tono subió en una tensa reunión de más de 2 horas en Luanda, donde los galenos plantearon que no quieren dinero virtual y denunciaron estafa. En su podcast Cafecito Informativo, la periodista cubana Joanny Sánchez abordó el tema.
Las reuniones oficiales han comenzado desde el pasado viernes para informarles a estos médicos de la propuesta de la tarjeta clásica. Esos encuentros se han convertido en una catarsis, en un vendaval, en una catarata de críticas, exigencias, malestar y hartazgo, hasta el punto de que en una reunión ocurrida el pasado sábado en Luanda, a la que 14 y medio tuvo acceso a varios testimonios de participantes, pues allí eso se acabó, como decimos en buen cubano, como la fiesta del guatado. Significa que todas las opiniones fueron negativas, todos los galenos y profesionales sanitarios que se pararon, pues emplazaron a la corporación Antex, gestionada por el conglomerado militar Gaesa, a que les dé sus dólares. Lo llamaron estafadores, ladrones, mentirosos, porque el contrato que firmaron dice una cosa, el acceso directo a la divisa, y la realidad está marcando otra. Bueno, pues parece ser que algunos de estos galenos incluso van a emprender ya gestiones legales, llevarán Antex ante los tribunales, ya sé lo que me dirán. Dentro de Cuba la justicia no es justicia, todo está controlado por el régimen y es poco probable que una demanda contra el conglomerado militar que gestiona las partes más suculentas del pastel económico cubano llegue a buen puerto para estos médicos. Pero este gesto es inédito y es muy importante. Estas personas son víctimas de esclavitud moderna, pero hasta ahora la mayoría había tragado esa realidad y solo la contaba cuando se fugaba de la misión. Ahora, estos que siguen en activo, siguen bajo el control de Gaesa, están hablando, están criticando, están elevando su voz. Hay que aplaudir este gesto. Ojalá que más profesionales en misiones oficiales se atrevan a lo que se están atreviendo los que están en Angola.
Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Aguilar Bravo, denunció el hostigamiento que sufre su hijo en la cárcel de máxima seguridad combinado al este en La Habana y toda su familia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 30 de enero medidas cautelares a favor de Aguilar Bravo, condenado por participar en las protestas de julio de 2021 en el barrio habanero de La Guinera. A través de su cuenta de Facebook envió el siguiente mensaje.
Papi, no venga a la visita, compadre, no venga, pero dime, no venga, papá, lo están atormentando ante el 11, loco, lo sacan, lo meten, entonces por tu papá se van, ahí la gente con su mismo tiempo y con más tiempo que él, tú te vas a pudrir aquí, esas son las palabras que ustedes le dicen a Guarniel, tú te vas a pudrir aquí hasta que tu papá no se cae. Tú te vas a pudrir aquí. Entonces, ese tipo de tortura con una persona que tiene una lesión en el cerebro, que tiene todos sus papeles, que tiene tratando de buscarle problemas adentro y tratando de buscarle, compadre, no torturen más a las personas, no vayan más contra el pueblo, compadre, no vayan más contra el pueblo. Uno está tratando, mira, aquí se cocina con carbón, aquí en La Guinera no hay gas. No hay gas, todas las calles aquí es una pudrición llena de zanja, llena de todo, compadre. No torturen más al pueblo, compadre. No torturen más al pueblo, compadre. Es una desgracia vivir aquí en este país, que ustedes están arriba, que ustedes son los del gobierno, los del poder, no sé qué más. Es una desgracia vivir aquí, compadre. Ayer mi hermana ahí se estaba diciendo, oye, los que escaparon de aquí, los que quedan aquí es un... ¿Qué le pasa a ustedes, compadre? ¿Qué le pasa a ustedes? Yo estoy aquí cuando ustedes nada más me cuquean, nada más, para mí que ustedes lo hacen adrede, que sé yo, dejen al chiquito tranquilo, no lo atormenten más. Yo y mi hijo estamos siendo víctimas de tortura. Por eso pusieron una medida cautelar. Ustedes no han respondido a la medida cautelar. La respuesta a ustedes, sí. Ustedes solitan cosas, ¿entiendes? Esa ha sido la respuesta a ustedes a la medida que cautelar que hay por Guarniel, ¿me entiendes? Entonces, a la medida que cautelar mía y de mi familia. Ha sido la represión también, el abuso constante, compadre, el abuso, las patrullas, ¿para qué hay? ¿Qué daño yo le hago a su Estado y a su seguridad del Estado y a usted y a su país? ¿Qué daño le puedo hacer yo? ¿Qué daño le puedo hacer yo? Mi hijito mantenía a su hijita ahí, vivía con su hijita ahí y ustedes lo metieron preso cuando ustedes le acaban de coger una cuenta con 18 mil millones de dólares, compadre. Nosotros no tenemos un medio, nosotros no tenemos moto, nosotros no tenemos split, las cosas básicas de una persona no hay abajo en esa casa ahí, compadre. No lo hay en esa casa y usted con una cuenta de 18 mil millones torturando aquí a los inocentes, aquí al pueblo, aquí, compadre. ¿Qué le pasa a usted? ¿Cuál es el problema a usted, compadre? No torturen más chiquitos ni lo saquen más.
La Fundación para la Democracia Panamericana condenó la arbitraria acción de la policía política contra el preso político Mario Alberto Hernández Leyva, quien tras ser liberado en la prisión habanera 1580 fue aprehendido de nuevo. Juan Carlos Vargas, del Centro de Denuncias de la Fundación, dijo.
La nueva detención y desaparición de Mario Alberto Hernández Leyva, pese a la medida cautelar otorgada por la CIDH en marzo de este año, demuestra el absoluto desprecio del régimen cubano por los mecanismos internacionales de derechos humanos y lo expone a un riesgo inminente de daño irreparable. ¿Por qué, después de cumplir íntegramente su condena, vuelve a ser detenido y desaparecido? Aquí el régimen tiene bastante que explicar.
Según Modesta Marín Abreu, la persona que atendía en prisión al preso político Hernández Leyva, la llamó desde una estación policial a donde había sido llevado tras ser apresado nuevamente a la salida de la cárcel, pero luego de eso no volvieron a saber de él a pesar de sus indagaciones en varias estaciones policiales.
Y no mejora la situación energética en Cuba. Según datos de la Unión Eléctrica, en el momento de máxima demanda de hoy, la capacidad máxima de generación eléctrica será de 2.100 megavatios. pero una demanda de 3.800 para un déficit de 1.700 megavatios, por lo que de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1.770 megavatios en el horario pico. 8 de las 20 unidades de producción termoeléctrica están fuera de servicio por averías o mantenimientos, así como 68 centrales de generación distribuida.
A las 12:15 minutos, el presidente Donald Trump se reúne hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. Más tarde hay un encuentro de Trump, Zelensky y líderes de la Unión Europea que viajaron, por cierto, aquí a Estados Unidos buscando poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Vamos a la capital, está nuestra corresponsal Michelle Saguet. Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, como ya dijiste, el presidente Trump va a recibir a Zelensky este lunes en la tarde para un diálogo en el que abordarán lo tratado durante la cumbre del pasado viernes en Alaska con el mandatario ruso Vladimir Putin. Esta reunión está pactada para la 1:15 de esta tarde, en la víspera de su reunión con su homólogo ucraniano. En un mensaje por su red social Truth Social, el presidente Trump afirmó que la devolución de la península de Crimea, que fue anexionada por Rusia en el 2014, y la incorporación de Ucrania a la OTAN están fuera de la mesa de negociaciones. En un mensaje, Trump dijo, y cito, el presidente de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato si quiere, o puede seguir luchando. Y añadió que no se recuperará la Crimea y no a la entrada en la OTAN por parte de Ucrania. No obstante, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, había anunciado el domingo que Estados Unidos está potencialmente preparado para dar una protección similar a la del artículo 5 de la OTAN, insinuando que esto se haría en lugar de que Ucrania solicitara su ingreso al organismo. Recordemos que el artículo 5 del Tratado Fundacional de la OTAN consagra el principio de defensa colectiva, según el cual un ataque a un miembro se considera un ataque a otros.
Muy bien, y está previsto, como decíamos, ¿no?, un encuentro más tarde con líderes de la Unión Europea.
Así es, a las 3 de la tarde el presidente tiene programado reuniones con 7 líderes europeos, la presidenta de la Comisión Europea, el secretario general de la OTAN y los líderes de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Finlandia. Ya esta mañana Zelensky se reunió con el asesor presidencial, el general Keith Kellogg, y tras ese encuentro, Zelensky dijo en un mensaje por la red social X que cuando se habla de paz para un país europeo, significa paz para toda Europa y que están dispuestos a seguir trabajando con el máximo esfuerzo para poner fin a la guerra y garantizar una seguridad fiable. Ahora, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha llamado a rebajar las expectativas, porque según dijo, quedan algunas áreas importantes de desacuerdo. En una entrevista con la cadena ABC el domingo, él dijo que la cumbre entre Trump y Putin se había avanzado en el sentido de que se identificaron posibles áreas de acuerdo, pero que aún quedan importantes áreas de desacuerdo y que aún se está lejos de un pacto. Y también reiteró que tanto Rusia como Ucrania van a tener que hacer concesiones para poner fin a la guerra.
Muy bien, pues estaremos al tanto de esta reunión. Gracias, Michelle. Michelle Saguet, nuestra corresponsal en vivo desde la capital, Washington.
Y continuando con noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha anunciado este lunes que planea firmar una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y las máquinas de votación en una nueva afrenta al sistema electoral tras las amenazas de supuesto fraude vertidas contra el entonces mandatario Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de 2020. Trump ha asegurado que dicha medida permitirá restaurar la honestidad y la integridad de cara a las elecciones de medio mandato de 2026, pese a la oposición de los demócratas, a los que nuevamente ha acusado de hacer trampas con este método de votación que asegura solo Estados Unidos utiliza.
12:19 minutos, más noticias. En Bolivia, el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz, ganó la primera vuelta electoral y disputará la presidencia frente al veterano Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre, poniendo fin a 2 décadas de gobierno de MAS. Amplía Ricardo Espinosa.
¡Somos primeros! ¡Somos primeros!
Bolivia dijo adiós al socialismo después de 20 años en el poder. El centroderechista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, obtuvo el 32% de los votos en la primera vuelta por la presidencia de Bolivia y disputará una segunda vuelta contra el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, que obtuvo el 27% según resultados oficiales, con el 90% de las actas escrutadas y anunciado por el Tribunal Supremo Electoral.
Inicialmente, al Partido Demócrata Cristiano, alcanzando un total de 1.561.620 votos. Tenemos en segundo lugar a Libre con 1.311.988.
Andrónico Rodríguez, el representante de la izquierda, quedó relegado al cuarto lugar con apenas el 8% de los votos. Samuel Doria Medina fue la gran decepción. Tras liderar todos los sondeos, quedó en tercer lugar con el 20.2%. Rodrigo Paz agradeció la estampida electoral del que se identifica como la voz de los sin voz.
Que la voz de los que no teníamos voz, de aquellos que no aparecíamos en encuestas, de aquellos que no existíamos.
El candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, para muchos ni siquiera una opción a tener en cuenta en los análisis políticos, se mostró satisfecho de lo ocurrido.
Tenemos el derecho a jugar una final que se tiene que ganar de aquí a 2 meses.
El 19 de octubre, en la segunda vuelta, disputará la presidencia con un viejo conocido de los bolivianos. El expresidente Tuto Quiroga, representante del ala más radical de la derecha, quien destacó que la democracia fue la gran ganadora.
Devolviéndonos a todos la fe en la democracia y que se puede cambiar el país con la fuerza del voto en contra de los bloqueos, los sabotajes y todas las intenciones. Hoy día, por sobre todo, ganó la democracia boliviana.
El sistema de resultados electorales preliminares contabilizó 1.2 millones de votos nulos, 19% del total, una opción que impulsaba al expresidente Evo Morales después de ser inhabilitado por la reelección. El aspirante a la presidencia Samuel Doria Medina, tercero según el conteo, aseguró que apoyará a Rodrigo Paz Pereira.
Creo que lo más importante es que se acabó el ciclo del MAS y comenzará un nuevo ciclo en Bolivia. Yo soy un hombre de palabra, he dicho que voy a apoyar al primero y Rodrigo Paz es el primero. Yo he hablado con Rodrigo Paz y le he manifestado mi apoyo sin ninguna condición.
Por su parte, el presidente Luis Arce resaltó que se ha cumplido con un proceso electoral transparente y pacífico. El mandatario felicitó al pueblo boliviano por participar en las elecciones y reafirmó que en la segunda vuelta reafirmará su vocación democrática. Para estas elecciones en Bolivia, más de 7.9 millones de ciudadanos acudieron a las urnas, tanto en Bolivia como en 22 países del mundo. La jornada de votación se desarrolló sin mayores percances y las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea destacaron la tranquilidad y vocación democrática con el que se llevaron adelante los comicios bolivianos.
¡Que viva Bolivia!
¡Viva!
¡Que viva la
victoria!
Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
El Pepe.
Y después de unas merecidísimas vacaciones está aquí de vuelta. ¿Quién, José?
José Pepe Lacayo, no es que por ahí viene. No, ya está sentado aquí. Ah, bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas cosas que están ocurriendo en el béisbol, señor, de las Grandes Ligas. Todo parece indicar que el taponero cubano Raisel Iglesias, con los Bravos de Atlanta, ha recuperado su puesto. Ustedes recordarán que hace 3 meses fallaba cada vez que lo mandaban a lanzar, o malograba el rescate o perdía el partido. Así que le dieron un descanso como de un mes y le dijeron, ¿sabe qué? Vas a seguir con el equipo, pero no vas a ser nuestro taponero. Se está recuperando y ya tiene 3 juegos salvados en las últimas 2 semanas. Anoche su rescate número 19 lanzó un inning, no fue perfecto, le dieron un hit, pero lo más importante es que no le hicieron carrera y ponchó a 2. Sigue teniendo efectividad alta, 4.01, que para un relevista eso es alto, y sigue teniendo un WHIP de 1.06 corredores por cada inning, pero los Bravos ganaron 5-4 y Raisel Iglesias se adjudicó su rescate número 19, mientras que Profar, el muchacho de las Antillas Holandesas, impulsó 2 carreras con 2 hits, incluyendo un jonrón.
Pepe, acabas de decir algo importante. No es lo mismo tener un promedio de 4 carreras limpias para un relevista que para un abridor.
Por supuesto que no, un relevista, imagínate, que vas a lanzar básicamente un inning, juego de por medio, tienes efectividad de 4, eso es fatal. Claro, cualquiera puede tener un juego malo y te pueden hacer 5 carreras en un inning y vas a tener efectividad alta por un mes entero, hasta que logres bajarla. Pero con decirte que Raisel Iglesias tenía efectividad de 6 hace 2 meses y ahora va por 4, así que está mejorando poco a poco.
Ese es el primer titular que usted nos dio.
Correcto.
Vamos al segundo.
El otro es que los Yankees de Nueva York jugaron su mejor...
aplauso.
Así, fuerte aplauso para Juan Pendaz, el yanquista número 1 del edificio. Los Yankees, que habían sido sumamente inconsistentes desde el juego de estrellas, lograron barrer la serie contra los Cardenales de San Luis. 3 victorias consecutivas. Mira, no lo tenía aquí, pero vos sabes que lo voy a buscar. Ganaron 8-4 gracias a Paul Goldschmidt y sus 3 hits, incluyendo impulsada, carrera anotada, y Jason Domínguez, el muy inconsistente Jason Domínguez, que según que me contaban que iba a ser la última Coca-Cola del desierto, pues hasta ahora no lo ha sido, pero ayer sí logró conectar 2 hits, impulsó y anotó, y los Yankees barrieron la serie de 3 partidos. ¿Y sabes qué? Pueden estar mejorando, todavía están fuera del panorama de ganar la Liga Americana Este, pero es mucho suponer que van a seguir barriendo series todas las semanas. Pero vamos a ver, hay que comenzar por algún lado. Los Marlins también ganaron, vencieron a los Medias Rojas en Fenway. 5-3 fue el resultado final, gracias al abridor Junk. Junk se escribe J-U-N-K. Junk, con 7 entradas completas, 6 hits, 3 carreras nada más. Mientras que por Boston, Crochet había lanzado muy bien también, 7 entradas completas, solo 3 hits, una carrera, pero apenas lo sacaron del partido, los Marlins le cayeron a palos al relevista de los Medias Rojas. Los Mets también aplastaron a los Marineros de Seattle, 7-3, aunque Randy Arozarena logró conectar hit, anotó carrera y tiene promedio en base de 345. Y Kyle Riley, el receptor de los Marineros, con su jonrón número 47 de la temporada. Hay otros deportes, pero si quieren, resumo lo que pasó también. Los Medias Blancas perdieron contra Kansas City 6-2, pero eso no fue culpa del receptor Edgar Quero, que conectó 2 hits impulsando su carrera número 30. Junito Gurriel conectó jonrón y también por los Dodgers de Los Ángeles, Pajés, con su número 20 de la temporada, se ha convertido Andy Pajés en el alma y corazón del equipo después de Shohei Ohtani. Lo crean o no, el jugador más valioso que tienen los Dodgers no es ni Mookie Betts, ni Freddie Freeman, ni Teoscar Hernández, sino que Andy Pajés, que está bateando 277, anoche conectó su jonrón número 20 y suma 70 carreras impulsadas. Los Cerveceros de Milwaukee, el mejor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas, tenían que perder algún día y fue contra los Rojos de Cincinnati anoche 3-2 en extra innings. Comenzó la Liga Española de Fútbol este fin de semana. Ya el Barcelona tiene su primera victoria 3-0 contra el Mallorca. El Atlético de Madrid, su primera derrota, cayó contra el Español de Barcelona 2-1, mientras que el Bilbao superó al Sevilla 3-2. El primer partido oficial del Real Madrid va a ser el 19 de agosto, el martes, contra el Osasuna de Pamplona en el Santiago Bernabéu. Por supuesto que ya se vendieron las 84,000 entradas para ese partido. Así que la Liga Española continúa este fin de semana, donde el Real Madrid va a jugar contra el Real Oviedo el 24 de agosto, el Atlético contra el Elche y el Barcelona contra el Levante. Mira, eso es pan con jamón. Hasta aquí los deportes, dentro de media hora al duro y sin guantes. Gracias, por esta, su emisora favorita,
Radio Martín. Martín. La producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica de Juan Pendaz en la lectura de las noticias.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, gracias, buenas tardes.